Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. En el siguiente segmento ya estará Marta Yolanda con nosotros y hoy tenemos un programa muy especial porque, de una vez se los adelanto, hoy va a estar con nosotros a partir del siguiente segmento el abogado peruano Enrique Guerci, con quien vamos a estar hablando sobre la situación en Perú, sobre la situación en Latinoamérica. Y pues para nosotros es un gran gusto tener a Enrique, que es amigo nuestro y ha estado con nosotros ya en otras ocasiones en el programa, pero pues es un gran gusto tenerlo hoy aquí en los estudios de Libertópolis. Y pues ese es el anuncio principal del programa. Ahorita en unos minutos arrancamos con la entrevista con Enrique Guerci. Y luego, pues después de la entrevista con Enrique, pues vamos a hablar un poco acerca de los otros temas nacionales, donde obviamente el principal tiene que ver con la aprobación del presupuesto. Ayer en el Congreso se aprobó el presupuesto, aprobaron el presupuesto y todavía lo incrementaron un poco más, lo llegaron a 106,200 y pico millones de quetzales. Es el presupuesto aprobado anoche en tercera lectura en el Congreso. También aprobaron en tercera lectura ya también el presupuesto del Congreso, que recordemos que es un presupuesto aparte. Ellos sí parten y reparten en el Congreso porque ellos aprueban su propio presupuesto y aprueban el presupuesto de todos los demás. Pero entonces ayer aprobaron el presupuesto del Congreso, que es más o menos como 60 millones de quetzales más de lo que tenían aprobado para este año. Y en el caso del presupuesto del gobierno, el presupuesto general de malgasto de la nación, ese tiene más o menos 12,000 millones de quetzales adicionales a lo que se recetaron para este año. Recuérdense que este año ellos en el Ejecutivo pusieron su propio presupuesto, ya que no se aprobó, no quedó en firme la aprobación del presupuesto del año pasado. En el año pasado para este año, y entonces ellos mismos se asignaron un presupuesto que fue alrededor de un poco más de 94,000 millones de quetzales, y para este año lo incrementaron apenas 12,000 millones de quetzales bajo el argumento de que esa cantidad, más o menos, esos 12,000 millones de quetzales adicionales son porque eso es lo que nos van a lograr cobrar adicionales de impuestos el año entrante. Y entonces bajo esa premisa es que incrementaron el presupuesto. Pues ese es otro de los temas que vamos a estar hablando hoy. Vamos a hablar también de otro tema que se nos viene ya en el mes de diciembre. Es la decisión sobre cuál va a ser el salario mínimo y si el año entrante va a haber un incremento al salario mínimo o no. Solo para su referencia, tenemos uno de los salarios mínimos más altos de toda Latinoamérica, y eso precisamente es también uno de los factores de por qué, entre otros, porque no es el único, pero entre otros es uno de los factores por los cuales muchas de las inversiones y de las inversiones en fábricas, en industrias, las van a hacer a Honduras, a El Salvador, al sur de México, y a nosotros ni nos tocan, pero tiene mucho que ver precisamente en los negocios que son intensivos de mano de obra. Pues tiene mucho que ver con el salario mínimo, que resulta que aquí en Guatemala tenemos uno de los salarios mínimos más altos de toda Latinoamérica. Y eso pues se nota en este tipo de inversiones, y pues esa es otra de las decisiones que se nos viene para el año entrante, aunque la decisión pues la tienen que tomar en el mes de diciembre. La tiene que tomar el presidente, ya que en la comisión paritaria, en donde dan la recomendación, pues nunca se ponen de acuerdo, y este año pues no fue la excepción. Y entonces pues no dieron ninguna recomendación al respecto, y el presidente Alejandro Yamatei pues tendrá que tomar la decisión de si sube si se mantiene el salario mínimo para el año entrante. Y esas pues ya empiezan a ver notas ahorita que ya, especialmente ahorita que ya pasó el tema del presupuesto, pues empiezan a haber notas al respecto en los medios con relación a quienes dicen que sí, quienes dicen que no se debe de incrementar el salario mínimo para el año entrante. Luego, pues, ¿qué otros temas vamos a estar hablando? Pues vamos a hablar un poquito con relación al tema del gas propano, eso específicamente porque de eso es mi artículo hoy, y también están ahorita viendo si ya va a entrar en vigencia el subsidio del gas propano. Para el lunes de la semana entrante, supuestamente, veremos qué sucede. Pues esos son algunos de los temas que vamos a estar comentando con ustedes, y ya nos vamos a ir a la pausa, pero antes de eso solamente recordarles a todos de que hoy es viernes y Primo de Roma lo sabe, hoy me enviaron mi gelato de ron Zacapa, y los invitamos a ustedes también a que ustedes también puedan disfrutar del gelato de ron Zacapa o cualquier otro sabor que a ustedes les guste. Lo pueden pedir a domicilio llamando al 2437-7599, 2437-7599, o puede pedirlo también a WhatsApp al 3190-9912, 3190-9912. Y recuerde que si no sabe qué sabor pedir, pues puede ir a las tiendas, a cualquiera de las tiendas de Primo de Roma, y ahí puede usted probar los distintos sabores y decidirse el litro de cuál se lleva. Y esto lo puede hacer en las tres tiendas que tiene Primo de Roma. Una está aquí en el Centro Comercial Fontavela, la otra está en el tercer piso del Oakland Mall, y la otra está en Pradera Concepción. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, ya con la entrevista con Enrique Gersin.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
¿Me puedes explicar?
A lo mejor ya eso salió al aire, no, pero vamos formalmente a presentar a nuestro invitado, que es un gran gusto que nos acompañe. Ah, primero que todo, buenas tardes, apreciables oyentes. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán, y pues ya Jorge les comentó los temas que vamos a abordar hoy. Los nacionales, después de que tengamos la oportunidad de exprimir con el permiso de la doctora Murillo, exprimir al también doctor Enrique Gersin, que es para nosotros un gusto, después de varios años, por motivos conocidos por los oyentes, de no compartir con él en la cabina de Libertópolis. Enrique, pienso que no necesita mayor presentación, porque todos aquellos que nos movemos en los, no solo los círculos intelectuales, sino en los grupos hispanoamericanos y en el mundo interesados en vivir en condiciones diferentes, vamos a reconocer el importante aporte que ha hecho a ese mundo Enrique Gersin. Así que sin mayor preámbulo, yo paso a saludarlo formalmente, pues porque ya, como escucharon, hasta nos estábamos riendo de un comentario que hizo Enrique antes de que empezáramos. Enrique, buenas tardes.
Un tremendo gusto estar aquí, Marta Yolanda, mi querido Jorge. Efectivamente, la dictadura terapéutica que se ha instalado en el mundo nos ha impedido vernos durante un par de años. Y yo he lamentado mucho no poder estar en Guatemala, pero ahora, aprovechando una reunión de Montpellier and Society en la Universidad Francisco Marroquín, he tenido la oportunidad de visitarlos y realmente estoy encantado. tiempos oscuros,
Marta. Y solo Yolanda, quiero hacer un comentario y aprovecharlo, porque no crean, nosotros cada vez que pasa algo en Latinoamérica, a uno de los primeros que buscamos es Enrique para escuchar su opinión. Sin embargo, cuando en el primer día de la Mont Pelerin le dije, Enrique, nos has abandonado. Ay, no, es que yo, si no, a ver, tú respóndele a los oyentes.
No, yo no soy tecnológico, estos aparatos a mí me ponen nervioso. Yo prefiero ver a la gente, como yo decían también en la guerra de la independencia americana. Dispara cuando veas el blanco de los ojos. ¿No? Igual, la entrevista cuando veas el blanco de los ojos. Un verdadero gusto es estar en Guatemala. Creo que América Latina se encuentra en una situación tremenda.
Por el estado terapéutico que estabas comentando, ¿no?
Sí, y que ha sido aprovechado, Marta, como una ofensiva de la izquierda para tomar el control del continente. El caso de Chile y el caso de Perú, yo diría que son paradigmáticos. Bolivia, en un determinado momento, recuperó la libertad, pero hubo un contraataque feroz del chavismo y Evo, por interpósita persona, ha logrado retomar el control. Pero en el caso de Chile y Perú, Chile tal vez más gravemente, se está librando, es el frente de batalla donde se está librando un intento de tomar completamente el subcontinente latinoamericano por parte de la izquierda. Y esto no es casual, forma parte de una estrategia muy bien concebida, ¿no es cierto?, donde se ha aprovechado el miedo natural que causa la pandemia, inducido además por los médicos que no saben qué hacer frente a una enfermedad nueva, para que la izquierda tome el control con el pretexto de que la única manera de proteger a las personas es el Estado. Y mira, Chile ya tienen una asamblea constituyente que pretende cambiar su constitución, tiene elecciones presidenciales muy pronto. En el Perú ha ganado una elección por un mínimo margen muy discutible, un candidato más bien, más que chavista, maoísta, el presidente Castillo, felizmente sin mayoría en el Parlamento, lo que le impide tomar el país como él quisiera. Pero de Sudamérica, por lo menos, se salvó solo Ecuador, ¿no? Pero ya le están montando revueltas y una serie de levantamientos indígenas que están dirigidos a crearle problemas al presidente Lasso, que acaba de llegar al poder. Así que estamos en tiempos duros.
Estamos en tiempos duros y de muchos retos, sobre todo para aquellos que queremos vivir en un mundo diferente y damos la batalla a las ideas. Así Sin es. Embargo, te quería mencionar de... Y escuchar tu opinión al respecto. En el caso de Sudamérica, pues no solo Ecuador, pienso que Uruguay también está en buenas condiciones y me gustaría escuchar tu opinión acerca de las recientes elecciones parlamentarias en Argentina, en la cual pues fue arrasado el otrora peronismo, hoy kirchnerismo, de una forma tal que pues grita a los cuatro vientos de que la gente está inconforme con lo que hace apenas un par de años ellos eligieron. ¿Me puedes explicar si tiene explicación esa paradoja?
Sí, es muy interesante. Lo que está pasando en el Cono Sur es complejo, porque mientras en Chile la izquierda ha tratado de hacer una ofensiva para conquistar el poder, en Argentina, efectivamente, lo que ha ocurrido es una contraofensiva. El gobierno kirchnerista, el señor Fernández, ha sido un pésimo gobierno. No solamente desató una inflación absurda, a los argentinos parece que les da la compulsión de destruir su país cada cierto tiempo, y el señor Fernández realmente ha sido un pésimo presidente. Esto felizmente ha permitido el resurgimiento de la oposición, no solo la de Macri, que siempre ha sido considerada una oposición tibia. Finalmente Macri fue un peronista, como alcalde de Buenos Aires venía del Partido Peronista, sino más bien de los liberales, ¿no? Y el gran, digamos, la gran sorpresa, si se puede llamar, o el gran fenómeno, por llamarlo de alguna manera, de esta elección es el de Javier Milei, un joven economista liberal que además tiene un lenguaje muy, muy rudo para expresarse, porque él viene del mundo de los programas deportivos. Milei, que es un economista austriaco, un hombre serio y brillante, fue rockero en su juventud, por eso el peinado ese que lleva.
Por eso el fleco.
El fleco ese, ¿no?
El fleco que se va a poner de moda, el fleco Milei.
Yo creo que ya debe estar de moda en Argentina, tiene este fleco, ¿no? Y en los programas deportivos en Argentina, no sé si los has visto alguna vez, son muy famosos en Fox Sports, ¿no? Son tarde en la noche, se permiten, porque son tarde en la noche, un lenguaje, por lo menos que en el Perú sería absolutamente imposible. Yo creo que en Guatemala también, porque ustedes, los chapines, son gente muy mesurada y muy educada, por lo menos para hablar, ¿no? Los argentinos, en estos programas, en estos programas nocturnos de fútbol, ¿eh?, son de una agresividad. Se dice en su vida y poco que se van a las manos. Es una cosa tremenda. Pero Milei era comentarista en uno de esos programas, hace algunos años, antes de ser político. Entonces, él se dio cuenta de que había una capacidad de comunicación en ese estilo. Claro, yo creo que funciona en Argentina. No creo que funcione en Perú, no sé si en Guatemala, un político tan agresivo que menta a la madre, ¿no?, que hijoputea, que dice lisuras, sea un candidato viable. En Perú no lo sería, ¿no? Los peruanos son más taimados, una cosa tan agresiva no la verían bien, ¿no? Pero en Argentina ha sido un fenómeno. Y particularmente porteño, es decir, a Ciudad de Buenos Aires. El hombre que ha quedado en tercer lugar, me parece, ¿no es cierto? Además, con un porcentaje muy expectante, yo creo que será el gran animador del Parlamento argentino y además el gran animador de las próximas elecciones. Porque tengo claro que Milei no apunta a ser solamente un miembro del Parlamento. Esto es un trampolín para una candidatura más compleja. Uruguay siempre es estable, Marta. En Uruguay nunca pasa nada, hasta la izquierda es vegetariana, ¿no? Entonces, claro, los gobiernos de izquierda, de Tabaré, fueron gobiernos pues que no tenían ningún extremismo, ¿no? Más bien se enfrentaban con la Kirchner por una serie de dificultades. Entonces, han sido gobiernos moderados. Los gobiernos de Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, sumamente moderados, pese a que él es más bien un centroizquierdista. Y los Lacalle, ahora tenemos al hijo, esta es una dinastía. El abuelo, ¿no?, fue presidente, el hijo fue presidente, y ahora el nieto es el presidente. Lacalle Pou, que es un hombre muy joven, no tiene 50 años, ¿no? Es un economista serio, pero Uruguay, como es estado beneficencia, y nunca van a retroceder, ese es el gran problema con los uruguayos, inclusive los liberales, pues no obstante estar en el Partido Blanco, Lacalle Pou claramente es un liberal, ellos tienen un problema con los impuestos, siempre tienen un estado grande, porque es una población pequeña, envejecida, con pocos niños, con una pirámide de edad invertida. Entonces los uruguayos viven permanentemente pensando en la jubilación y que el Estado benefactor es la única alternativa que les queda. A mí me parece una curiosidad Uruguay, porque, claro, no me acuerdo las cifras exactas, pero creo que tienen 20 millones de vacas para 3 millones de personas, ¿no? Entonces, no sé por qué se angustian en un país que tiene ese tipo de característica evidente. Pero en Uruguay no pasa nada, ¿no? En Uruguay están ahí, tienen un sistema impositivo muy alto, aranceles muy altos, pero está ordenado, finanzas públicas ordenadas, y es un presidente que es un caballero, un hombre correcto, respetuoso de la libertad, eficiente administrador. Vamos a ver cómo va.
Y que no los encerró a los uruguayos.
No los encerró a los uruguayos, porque el uruguayo es muy respetuoso de la libertad. Y además tienen un sistema muy eficiente de salud pública. Entonces, claro, Uruguay se puede, como viven pensando en el Estado benefactor y han invertido durante décadas en eso, se podían darse el lujo de correr el riesgo, ¿no? Y Paraguay es siempre una incógnita, ¿no? El Partido Colorado, que gobierna por 70 años, que se autodenomina el Partido Liberal, pero depende de quién es el presidente para saber si es liberal de verdad o no, porque no todos son liberales, aunque se llamen liberales, ahora más bien están en un periodo bastante liberal. Paraguay, con mucha inteligencia, aprovechó el mal gobierno de Fernández en Argentina y decidieron dar grandes facilidades para la inversión extranjera y para las residencias en Paraguay. De tal manera que Paraguay se llenó de inversionistas argentinos. la gente más rica de Argentina, los empresarios argentinos, movieron su residencia a Paraguay, donde no les cobran impuestos si no hacen negocios en Paraguay, se convirtió en una especie de plaza offshore, y Paraguay ha tenido momentos de gran prosperidad económica en los últimos años, con mucha inversión extranjera, es muy estable el país, ¿no? Y Paraguay siempre ha sido una república agrícola, muy tranquila, misteriosa, ¿no? En el centro de Sudamérica, con un régimen casi de partido único, pero que ha tenido estos últimos años una política económica muy eficiente. La pena es Perú, Marta. Porque tú, después de 30 años de prosperidad, no deja de ser una paradoja terrible el hecho que Sendero Luminoso, luego de haber sido derrotado militarmente, haya ganado democráticamente las elecciones.
Aunque no era elección cuestionada.
Muy discutida, es verdad.
Y vi los números que tú presentaste, ¿no? Qué casualidad, sí. esas extrañas casualidades. Mira, que solo en el Perú se pueden dar.
O en Cuba, ¿no? O en Corea del Norte. Porque mira, ¿cómo puede ser? Y esto yo lo he conversado con matemáticos y estadísticos de todos los partidos, ¿eh? Todos dicen que es imposible, ¿no? Pero Pablo Kuczynski le gana a Keiko Fujimori, la hija del presidente Fujimori. Ella ha sido candidata 3 veces y las 3 veces ha llegado a la segunda vuelta, ¿eh? Es decir, son 3 derrotas, pero ha llegado 3 veces a la segunda vuelta. En el 2016, Pablo Kuczynski, el candidato de la centroderecha, que era la gran esperanza del Perú y fue la gran frustración del Perú, hablaremos de eso si quieres, gana con 50.12% las elecciones. 5 años después, el 2021, el presidente Castillo le gana de nuevo a Keiko Fujimori por 50.12%, que son 40,000+ votos, menos del Estadio Nacional, en un país de 33 millones de habitantes. Es decir, ¿qué posibilidades hay matemáticamente que 5 años después, y con todas las variables demográficas, y la gente que se ha muerto en la pandemia, el Perú ha tenido la tasa de fallecidos per cápita más alta del mundo?
Eso que han sido muy originales las decisiones de los presidentes. Sí, las podemos comentar, por favor,
un poco,
Enrique.
Absurdas.
Sí. Comenta las decisiones, mira, me encanta.
El manejo de la pandemia. Lo que pasa es que ha habido gente muerta, me da una pena terrible, porque esto es casi un genocidio lo que ha pasado en Perú. Pero era presidente el doctor Vizcarra, que es el vicepresidente, pero Pablo Kuczynski, que fue forzado a renunciar a raíz de unos escándalos de corrupción. Vizcarra enfrenta la pandemia dando la impresión de ser un hombre serio, pero solo dando la impresión de ser un hombre serio, ¿no? Declara inmediatamente una cuarentena, encierra a todo el mundo, el menú estándar de la OMS, ninguna imaginación. Pero después comienzan a tomar unas medidas que nadie nunca entendió. En lugar de comprar plantas de oxígeno y montarlas, porque no había suficiente abastecimiento de oxígeno en los hospitales públicos y la gente, y en los hospitales privados tampoco, y la gente se estaba muriendo en las calles, ahogada, ¿no? No aceptaron ni donaciones de las empresas mineras, que todas tienen una planta de oxígeno. Empresas mineras estaban dispuestas a donar inmediatamente sus plantas de oxígeno de los hospitales, y de una manera arrogante el gobierno les dijo que no. Bueno, comenzaron a tomar unas decisiones totalmente absurdas. Por ejemplo, redujeron el tema de la cuarentena a una cuarentena de género. Una cosa rarísima, ¿no? Los hombres salían lunes, miércoles y viernes. Las mujeres salían los martes, jueves y sábado. Y el domingo no salía nadie, ¿no? Es una cosa un poco absurda. Le llamaron la cuarentena de género. Claro, la izquierda, en el Perú le llamamos la izquierda caviar, ¿no? Los intelectuales estos de izquierda que viven bien, pero
la gauche caviar.
Exacto, la gauche caviar, ¿no? Aplaudieron semejante locura. Pero por supuesto, hicimos un papelón internacional, porque muy rápidamente los epidemiólogos, no solo peruanos, sino internacional, dijeron que se volvieron locos. ¿Es que creen que el virus distingue en género? ¿No? Y por último, las feministas más radicales comenzaron a exigir que faltaban días para todos los géneros. Porque si teníamos que incluir a todos los géneros, que creo que son como 70 ahora,
ya van por casi 100.
Casi 100 ya van, Jorge, mira. Entonces, no había días, pues, ¿no? Entonces, te iban a pasar 3 meses antes de poder volver a salir a tu casa. O sea, claro, esto se volvió una burla. El gobierno retrocedió. Había sido un economista trotskista al que se le había ocurrido esa delirante iniciativa. Como nadie es, como siempre uno puede cometer errores peores, digamos, ¿no? Siempre uno puede insistir en su propia ignorancia. Inmediatamente se les ocurrió que los ancianos no podían salir de sus casas, ¿no? Ni las mascotas. Entonces, ocurrió que hubo una gran protesta, ¿no? Porque tú sabes que hoy día, si matas a un perrito, es peor que si matas a una persona. Y los grupos animalistas hicieron un gran escándalo porque la policía comenzaba a detener a los perritos, ¿no? Y hay un video por ahí que yo enseñé, sí, en la conferencia de la comisaría de Miraflores, es un barrio de clase media acomodada, donde había detenidos a decenas de perritos. Porque claro, ¿qué vas a hacer si vives en un departamento, aunque la ley diga que no puede salir? Tienes
tu
que sacar perro al perrito,
tiene que salir, definitivamente.
Aunque sea dar la vuelta a la manzana, ¿no? Nada, presos, dueño y perro. Pues hubo un escándalo con un perro cachito, que hubo un video que se viralizó y los animalistas se pusieron salvajes, y bueno, el gobierno retrocedió y dejó salir a los perritos. Está muy bien.
Sin los dueños.
Pero, okay, pero no dejó salir a los mayores de 60 años.
Ah, ok.
Entonces llegamos al absurdo, ¿no? Por ejemplo, yo en ese momento no tenía 60, pero yo en ese momento no hubiera, pues, podido salir, ¿no? Si tuviera 60, porque las mascotas tenían más derechos que las personas. En este caso sí tuvimos una intervención directa con un grupo de gente, pusimos un amparo ante el juez, claro, y ante el escándalo, porque el escándalo era el ridículo, y los gobiernos de izquierda, como era Vizcarra, no tienen sentido del humor. Entonces apenas cayeron en el ridículo, y la gente se comenzó a burlar de ellos, de que las mascotas tuvieran más derecho que los ancianos, retrocedieron y liberaron a los ancianos. No, pero los ancianos se pasaron meses sin poder salir de su casa. Si ya la pandemia era una cosa atroz, la salvajada de tener a los viejos presos en sus casas sin poder dar una vuelta en el parque, por último, no había nadie, ¿por qué no podían dar una vuelta en el parque? El doctor Sass decía que el más grande peligro que amenazaba al mundo moderno era el de la confusión entre ciencia y poder. Y decía que en el mundo antiguo el peligro había sido la confusión de religión y poder. Pero que en el mundo moderno, lo que a él lo aterraba era la confusión de la ciencia con el poder. Y ponía como ejemplo la enfermedad mental, ¿no? Cómo se trataba a los enfermos mentales de una forma tan cruel, pues los manicomios en realidad son peores que cárceles. Y cómo los tratamientos de la enfermedad mental son de una gran crueldad, incluyendo tratamientos de electroshock, insulínicos, de tortura contra los enfermos. Está claro, y él le llamó a eso el estado terapéutico. Claro, no soñó Sass, porque murió hace algunos años, aunque él vivió la pandemia del 18, no soñó que iba a ocurrir una pandemia nueva, donde estamos viendo las atrocidades que estamos viendo, ¿no es cierto? Vacunas que no funcionan o que son muy relativas y solo te protegen un poquito frente a la enfermedad, terminan siendo obligatorias al punto que hay países en donde compulsivamente se obliga a la gente a estar vacunado. Pero luego, pese a que han vacunado a todo el país, como el caso de Austria o de Alemania, regresan a la cuarentena porque les estalla nuevamente la enfermedad, con lo que demuestran que toda su política de vacunación fue un fracaso absoluto. Porque si vas a cuarentenear a los que vacunaste, es porque tu vacuna no funcionó. Por eso ya habrás visto, con gran inteligencia, los alemanes con Merck y los americanos con Pfizer ya están yendo a la cura y no a la vacuna. Y ya hay dos drogas que estoy seguro deben funcionar.
Dos píldoras. Y ya dos más están en camino de ser aprobadas.
Y entiendo que los israelíes tienen una que está funcionando ya. Yo creo el punto, y te soy muy sincero, nosotros somos partidarios del capitalismo y de la libre empresa, pero no del mercantilismo. Son muy baratas. Entonces el tema es que son demasiado baratas, pues. Por eso no las introdujeron, porque lo que era lógico era ir a la cura de inmediato, ¿no? Y no a la vacuna, pero con la vacuna se ha hecho un negocio tan grande y los estados han pagado decenas o miles de millones, billions of dollars, ¿no es cierto?
El dinero de los taxpayers.
De los taxpayers en vacunas inútiles, cuando el tratamiento y la cura es mucho más barato. Entonces, claro, no había ningún negocio y había que magnificar el tema de la pandemia, como se ha dicho, y con gran responsabilidad. Creo por eso que vivimos en momentos oscuros. La libertad está amenazada y la izquierda descubrió que uno puede utilizar una enfermedad para causar terror. Y a través del terror, como decía Gramsci, es la mejor manera de apoderarte de un país. Porque puedes ofrecer orden, puedes ofrecer disciplina. Salud. ¿Y eso qué es? Es el Estado, pues. Frente al caos, frente al miedo, frente a la enfermedad, el Estado es el único que te puede proteger. Y eso explica el resurgimiento de la izquierda en todas partes, ¿eh? No solo en Sudamérica, mira Estados Unidos. Yo creo que Centroamérica no se salva, se les va a venir el huaico, como decimos, por la avalancha. En el Perú le decimos huaico, es una palabra quechua, la avalancha, ¿no? La avalancha se va a venir por acá también, esto es universal, ¿no? Europa lo mismo, ¿no? Entonces,
Enrique, pienso que más que la izquierda, y recordando al doctor Jesús Huerta de Soto, el virus, el peor de los virus, que va a atacar tanto a izquierdas como a derechas, que es el virus del estatismo, es ese el que se está regando por el mundo y que la gente lo está aceptando. Ese virus más letal que cualquier otra amenaza al bienestar en el largo plazo del ser humano, están aceptando ese virus del estatismo y del intervencionismo. Aquellos gobiernos autocráticos con el poder suficiente para violentar ya no solo los derechos de las minorías, sino de esas mismas mayorías que los han elegido. Por eso yo hacía referencia al caso de Argentina. Hoy los argentinos, en cuestión de 2 años, han rechazado lo que eligieron hace 2 años. Y en el caso de Chile, y queremos escuchar tu opinión al respecto, es todavía más contradictorio, porque Chile es, ¿cuántas veces no hemos contigo y con otros amigos intelectuales liberales del mundo conversado el éxito que tuvieron los chilenos para mejorar su calidad de vida? Sin embargo, la mentalidad hoy de la mayoría de los chilenos es una: a favor de más estatismo, menos libertad, menos respeto a los derechos individuales, más intervención de ese ya no estado terapéutico, de ese estado niñera, de ese estado papá que va a velar por ti, por todas tus necesidades. Y por supuesto que lo que están haciendo es que están cavando su tumba los chilenos con la constituyente. Y yo he sido controversial al comentar con amigos que, bueno, lo que le venga a los chilenos se lo merecen. Se lo merecen los que votaron por eso, y se merecen los que no salieron a dar la batalla de las ideas y ni siquiera fueron a votar para evitar que se cambiara la constitución que les había asegurado el progreso y una mejoría a la mayoría, que hizo el esfuerzo, que todos tenemos que hacer el esfuerzo mental y físico por alcanzar nuestros objetivos. No pretender que le quiten a unos para darles a otros, que es esa la idea que hoy prevalece en la mente de muchos adolescentes o menores de 30 años. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que se da este hecho? ¿En qué momento se perdió la batalla en la mente de muchas personas? La batalla por la libertad. Por lo menos una. La guerra no está concluida, la guerra continúa. Y nuestro amigo Martín Krause, sé que no le gusta estas referencias de militares a la batalla de las ideas, pero es una batalla, y el campo de donde se está llevando a cabo esa batalla es en la mente de toda persona. Y pues comentaba yo en una conversación precisamente con Martín que lamentablemente los liberales no solo estamos en minoría, sino que vamos contracorriente contra el mismo sistema, porque estamos dando una batalla dentro de sistemas que ya lo que promueven es ese pensamiento parasitario en la gente. ¿Por qué, Enrique?
Sí, es una gran pregunta, y mira la diferencia importante que hay entre la situación peruana y la chilena. Es lo llamativo, ¿no? Chile ha progresado inequívocamente. Las cifras de Chile ya no son de tercer mundo. Si hay tal cosa como un segundo mundo, Chile tenía cifras que se parecían a las españolas en los años 90. Entonces, Chile estaba a punto de dar un paso importante. ¿Pero qué ocurre en Chile? En Chile, el gran problema ha sido siempre la educación. Los chilenos diseñaron un modelo basado en la búsqueda de la calidad, pero que creó un cuello de botella para que los jóvenes pudieran acceder a las carreras universitarias, que terminó, en mi concepto, destruyendo la sociedad chilena, la sociedad libre en Chile. ¿No? Te explico. En Chile, si tú quieres estudiar una carrera universitaria, no puedes. Tienes que sacar un determinado puntaje en un examen único que se toma en el país. Eso lo han calcado de los alemanes, que se llama el Abitur. Pero en Alemania eso nunca ha sido razón de una revolución, porque Alemania es un país rico desde hace algunos cientos o tal vez mil años. De manera que eso no crea una separación odiosa en el pueblo alemán. Pero en un país emergente como Chile, ¿qué creó el sistema del Abitur? Creó que tú, para poder estudiar, por ejemplo, medicina, necesitaba sacar un puntaje tan alto que solamente unos pocos chicos de clases altas y de colegios importantes de Chile podían calificar a las mejores carreras. Y los demás chilenos no calificaban ni siquiera para carreras profesionales, sino para carreras técnicas. Entonces tenías chicas que querían ser médicos y el Estado no los dejaba, los obligaba a ser kinesiólogos. Esto en un supuesto economía liberal, ¿eh? Es decir, era absolutamente incompatible. En Chile está prohibida la educación privada con fines de lucro.
Y totalmente platónico, donde son totalmente los gobernantes los que deciden qué vas a estudiar.
Y es un sistema totalmente aristocrático. En el Perú, no. En el Perú, ¿qué hay? Educación privada con fines de lucro, que paga sus impuestos como cualquiera. Si hay educación privada sin fines de lucro, que tiene una serie de beneficios tributarios, pero en el Perú todo el mundo estudia lo que le da la gana. Claro, cada universidad tiene sus requisitos, unas son más exigentes que las otras, pero en muchas ni siquiera hay examen de admisión. El que viene, el colegio que viene, lo reciben y se acabó, y tú escoges qué estudias, que es muy natural. El gobierno no te va a decir, no es cierto, que seas plomero, cuando tú lo que quieres ser es dentista, ¿no? Pero lamentablemente en Chile es así. ¿Qué ha provocado eso en Chile? Que crecía una clase media frustrada. Chicos que materialmente lo tenían todo, pero que no podían cambiar de clase social. Y lo que ocurre con las clases medias es que los padres que han sido trabajadores y crecen a la clase media y avanzan a las clases medias o altas, quieren que sus hijos sean profesionales. Y no lo podían hacer. Eso provocó que la revolución en Chile, de las marchas que vimos, era toda de estudiantes de colegio, de últimos años, que eran precisamente los que tenían que tomar el Abitur y no podían escoger su carrera universitaria. Los chilenos están muy orgullosos de su sistema educativo, ¿eh? Yo alguna vez, en conversaciones y en discusiones con medios chilenos o políticos chilenos o amigos chilenos, cuando he planteado esto, he creado una gran intriga. Y se me han quedado mirando, porque nunca les ha pasado por la cabeza que lo que ellos están muy orgullosos, que es la calidad de su sistema educativo, que realmente tienen un sistema educativo, es en realidad el origen del descontento. Porque lo que ellos han creado es una bomba de tiempo. Un país que crecía, ¿no?, económica y moralmente, y que cuando los jóvenes tenían que dar el paso siguiente de la movilidad social, no lo podían hacer. Y los estranguló el propio sistema. ¿Qué hicieron? Se fueron a la calle a quemar todo. Porque no fue una revolución para instaurar un nuevo régimen, no. Fue una cosa anarquista de salir a la calle a quemar las estaciones del metro. Tú veías unas rubiecitas en uniforme de colegio, las chilenas, jovencitas, quemando las estaciones del metro. ¿Qué tenía que ver las estaciones del metro? Claro, ahí había una discusión por el precio del pasaje, pero estaban quemando las estaciones del metro, se pusieron a quemar las plazas, las iglesias en un país supuestamente muy católico. Ya los centros comerciales y todo, ¿no? Entonces, lo que ocurrió además fue que el presidente Piñera se rindió. No luchó. Convocó la asamblea constituyente pensando que de esa manera se aplacaba a la izquierda. La izquierda no se aplacó, pero lo que es interesante es la reacción. Como la asamblea constituyente chilena se reunieron los izquierdistas, porque como tú dices, nadie fue a votar en SEMA, se dedicaron a hacer idioteces. Y hoy día vemos esto en el resultado electoral. Las candidaturas electorales, quien va primero es el candidato de la derecha, Kast, que está absolutamente en contra de todo esto. ¿Por qué? Porque, claro, la Asamblea Constituyente chilena ha dicho tal cantidad de tonterías en el último año que no ha estado mal exponerlos a un país bastante educado como Chile, y los mismos chilenos, inclusive los que salieron a marchar, se dieron cuenta que las cosas que estaban hablando estos señores en la Constituyente eran pues unas idioteces sin nombre, ¿no? No es el caso peruano, Marta. En Perú, mucho más pobre que Chile, la gente ha resistido. Han tenido que hacer fraude. Y era el fraude porque Keiko Fujimori era la candidata. Pero si Keiko no hubiera sido la candidata de la derecha o la centroderecha, digamos, o los demócratas, si quieres llamarla así, sino cualquiera de los otros, y había otros más. Rafael López Aliaga, que yo creo que le hicieron fraude a él, ¿no? Lo llamaban Porky en el público porque es un gordito, alto, hizo un personaje simpático, como Lasso, un numerario del Opus Dei, más bien un conservador, como Lasso en Ecuador, que también es del Opus Dei. Salió de la nada un banquero que nadie esperaba como candidato y fue un candidato muy popular en la elección. Pero claro, ese tipo pasaba la segunda vuelta y le ganaba a Castillo. La izquierda no quería eso. La izquierda quería que pasara Keiko Fujimori porque era más fácil de vencer. Pues es más fácil atacar a tu vieja enemiga, la hija del dictador, ella misma ha estado presa dos veces, acusada de corrupción. Es un candidato sumamente débil. Entonces la izquierda fabricó una elección a su medida. Lo que nunca esperó la izquierda, ni el gobierno de Castillo, es que la calle siguiera caliente después de la elección, pero en contra del gobierno. Como Castillo ganó, básicamente, entre comillas, él ganó, con voto rural. Él perdió en las grandes ciudades. La revolución se hace en las grandes ciudades. Esta idea maoísta del campo en las ciudades, poética. Las ciudades están en contra. Entonces, sobre todo Lima, muy en contra de Castillo. Entonces, permanentemente, desde que de julio, que fue la elección, la asunción del cargo por parte de Castillo, hay permanentemente marchas y marchas y marchas, como en Chile, sin vandalismo, marchas de protesta, que demuestran que Castillo no tiene el control del país. Y para que funcione el modelo izquierdista del que estamos hablando, ellos necesitan la calle a favor, no la calle en contra. Si tienen la calle en contra, su modelo no funciona. Han querido plantear una asamblea constituyente en el Perú, igual que en Chile, no les ha funcionado, porque ha habido un gran movimiento popular en contra. Uno de mis hijos ha estado muy involucrado en esto, mi hijo mayor, Lucas, es uno de los que dirige, es el promotor de la iniciativa contra la Asamblea Constituyente, que ha recolectado ya más de 1 millón de firmas, en contra de la realización de una Asamblea Constituyente. Pero el gobierno, que ahora se ha asustado, porque es un gobierno débil, una coalición bastante heterogénea, con rivalidades, no termina de animarse a seguir adelante. Entonces es un poco difícil predecir qué va a pasar en el Perú. Es un gobierno muy débil, ya va cambiando de primer ministro, en 3 meses tiene 2, ¿no? Entonces eso te demuestra la debilidad intrínseca del gobierno de Castillo. Pero eso no significa que no sea peligroso. Si Castillo pudiera, es un neo senderista, se apodera del país. El problema es que no lo hemos dejado apoderarse del país.
En un principio se le relacionó muchísimo, y por supuesto que sigue teniendo relación con Vladimir Cerrón. Sin embargo, por lo menos de lo que he leído, entiendo que en las últimas semanas ha habido un distanciamiento entre ellos, sobre todo por el cambio de gabinete que hizo Pedro Castillo. ¿Es esto cierto o qué más nos podrías comentar al respecto?
Que hay una guerra civil en la izquierda peruana es verdad. La izquierda peruana es una izquierda muy heterogénea. Están los neosenderistas de Castillo. Está la izquierda clásica que cogobierna con Castillo, Verónica Mendoza, Juntos por el Perú. Son los rezagos de la vieja Izquierda Unida, que tienen una alianza formal con Castillo y tienen 3 o 4 ministros, de manera que ellos cogobiernan. Pero está además el caso particularmente llamativo de Perú Libre, que fue la marca con la que Castillo postuló, porque él no tenía un partido, de Vladimir Cerrón, a quien tú has mencionado, un gobernador regional de una zona de Perú llamada Junín, que tiene una condena, no está en la cárcel porque es una condena con excarcelación, ¿no? Por corrupción. Condena. El tipo es un reo rematado, como dicen los pedalistas. Pero este individuo, claro, tiene una cuota de poder muy importante, porque de 37, 17 parlamentarios son de él, del grupo de gobierno. Entonces, tiene una presencia que complica la vida al presidente Castillo. De hecho, el primer ministro, el señor Bellido, era del partido de Cerrón. Que están distanciados, que no están en el mejor momento, es verdad, porque además está la izquierda socialista, caviar, como la llamamos en el Perú, que ha gobernado el Perú con Vizcarra y con Sagasti. No se resigna a perder el poder y ellos controlan el Ministerio Público, el Poder Judicial. Entonces puede venir por ese lado un ataque, ¿no? Y de hecho la Fiscalía y el Ministerio y el Poder Judicial, sobre todo los llamados órganos anticorrupción, han estado muy activos cuestionando a la gente del entorno del presidente Castillo. ¿Cuán dividida está la izquierda? No está muy claro. En todo caso, yo creo que Cerrón tiene algunas diferencias con Castillo, pero no todas. Y esto se ha visto con claridad ayer. Ayer una parlamentaria presentó una moción para la vacancia presidencial, que tiene un trámite, un impeachment, ¿no?, que tiene un trámite constitucional. Y los que salieron a defenderlo fueron los cerronistas. Es decir, creo que fue interesante lo que ha pasado ayer, porque la sola presentación efectiva de una moción de vacancia inmediatamente realineó las fuerzas, y lo que parecía un enfrentamiento entre Cerrón y Castillo en realidad no era tal, porque los que salieron inmediatamente a defender al presidente, a presentar una censura contra esta diputada, y salieron inmediatamente a hacer un escándalo hablando de golpismo, fueron los cerronistas. Con lo cual queda claro que no estaban peleados, que todo era simplemente una farsa, un sainete, ¿no?, para aparentar que Castillo se moderaba, tratando de esa manera de bajar la fuerza de la oposición.
Sin embargo, con lo frágil que es el presidente, no solo actual, sino los anteriores, porque si recuerdo correctamente, en los últimos 4 años han tenido, ¿qué?, 5 presidentes.
Hemos tenido 4 presidentes en 5 años.
4 presidentes en 5 años. Sí. Puede ser que se llegue antes de que termine el quinto año a 5 presidentes, sí, y vaya para afuera Pedro Castillo.
Mira, la profesión más difícil, más peligrosa en el Perú es ser presidente. Porque no solamente te echan, te meten a la cárcel. Todos los expresidentes del Perú están presos, o han estado presos, o van a estar presos.
Y el que no quiso estar preso se suicidó, Alan García.
Lamentable, el presidente García. Porque el doctor Toledo, que está en libertad con detención domiciliaria en Estados Unidos, ya el juez americano ordenó su extradición. Está en el proceso de apelación, bueno, Estados Unidos es un país en serio, pues no extradita a nadie hasta agotar las instancias judiciales, pero ya está con arresto domiciliario y con una pulsera electrónica. Y el presidente Pedro Pablo Kuczynski, por su edad, porque es un hombre de más de 80 años, con detención domiciliaria. El presidente Humala estuvo preso un año aproximadamente, ahora está en libertad, pero con una acusación a 25 años de prisión, él y su esposa, ¿no? Y Keiko Fujimori, que no ha sido presidenta nunca, también estuvo presa, ahora está en libertad. Hay una acusación pendiente en contra de ella, y como me mencionabas tú, Alan García se suicidó, y Vizcarra, que ha sido presidente, como vicepresidente, ya tiene procesos penales en su contra y un impedimento de salida del país. Entonces, claro, la verdad es que los peruanos han encontrado un nuevo deporte que consiste en despedir a los presidentes y encarcelarlos. Bueno, siempre y cuando sea por una causa justa, yo creo que es parte del proceso de evolución de un Estado de Derecho, ¿no? Que es la destrucción del poder omnímodo de los presidentes en América Latina. Una de las cosas que más daño ha hecho en América Latina es el presidencialismo. El único país del mundo donde el presidencialismo funciona es en Estados Unidos, porque hay equilibrio separación de poderes, check and balances, y la Corte Suprema en Estados Unidos es más poderosa que el presidente, y el Congreso es real, es efectivo, o sea, el sistema funciona, además gobernadores en cada estado.
El federalismo.
Entonces, el federalismo es una garantía. Pero en América Latina el presidencialismo solo ha sido un argumento para gobernar autoritariamente y corromper. Es la historia de América Latina. El presidencialismo ha sido nefasto en América Latina. Nefasto.
Bueno, nos encantaría seguir las 2 horas conversando contigo, pero se me hace que ya la doctora Murillo va a estar diciendo, y Enrique, ¿hasta qué horas va a estar conversando acerca de estos temas?
No,
pero todavía no hemos terminado y todavía vamos a aprovechar a exprimir un poco más aquí a Enrique, porque no sabemos, esperemos que sea pronto, pero no sabemos cuándo vamos a tener la oportunidad de recibirte en este país en el que se te aprecia y admira tanto como es Guatemala, Enrique.
Y yo los quiero mucho.
Pero sí quisiera, aunque sea de forma breve, que incluyéramos, nos compartieras tu visión acerca, ya brevemente mencionaste Bolivia, y una cosa que me llamó la atención escuchándote es que consideras que Evo Morales, de los presidentes socialistas que han ejercido el poder en los últimos 15, 20 años en Latinoamérica, fue un presidente inteligente hasta cierto punto, a diferencia de, pues bueno, el evidente Nicolás Maduro. ¿Qué podemos decir por esa neurona que habita en su cerebro? Pobrecita la soledad en la que vive. Pero el punto es que quisiera que brevemente comentaras por qué emitiste ese juicio en lo que respecta pero de una vez te hago de una vez todas las preguntas.
Claro.
De ahí, ¿qué pensás de lo que está sucediendo en Brasil, de Bolsonaro, de Lula, etcétera? Si algo hay que decir de Colombia, que también parece que va tras los pasos de Chile y el Perú. Y finalmente quisiera hacer un comentario y escucharte a ti en lo que respecta a Venezuela, porque estos 3 días de inmersión total en la sesión de la Mont Pelerin te permite, entre otras cosas, encontrarte con amigos que no has visto, como ahorita es el caso contigo. Y también platicamos con nuestros amigos venezolanos y nos llama la atención lo que los venezolanos que siguen viviendo en Venezuela están haciendo para sobrevivir. Entonces también pues nos gustaría escuchar tu opinión de estos temas, Enrique.
Con todo gusto y brevemente, porque sé que el tiempo es tirano. Evo Morales resultó el más inteligente de todos los presidentes chavistas, digamos, del socialismo del siglo XXI. Porque era un político veterano, no era un improvisado como Correa, no, ni como el mismo Maduro. Era un veterano político, había estado en la izquierda. Entonces, Evo ha manejado Bolivia de una manera muy pragmática. Él, por supuesto, ha sido muy autoritario, pero se dio cuenta que el país se le partía en su primer gobierno por el autonomismo en Santa Cruz. Y no podía permitir que se le partiera el país. El movimiento autonomista en Santa Cruz llegó prácticamente a proclamar la independencia de Santa Cruz, el oriente boliviano, pretendiendo incorporarse a Brasil como si fuera el Puerto Rico de Brasil, el primer Estado libre asociado de Brasil que habla español, ¿no? Entonces, claro, además, desde el punto de vista económico, Santa Cruz está muy vinculado con la economía brasileña, entonces tenía todo el sentido del mundo. Evo se dio cuenta que si él continuaba por ese camino inicial, se le partía el país, irremediablemente. Pues, ¿qué hizo? Transó. Dejó a los cruceños en paz. Tú vas a Santa Cruz, es una isla de prosperidad. Y manejó la economía de una manera práctica. Si bien cometiendo algunos errores estructurales que han ido paralizando la inversión en Bolivia, porque demagogo no puede dejar de ser. No le vamos a pedir tampoco, ¿no es cierto?, al gallo que deje de ser gallo. Entonces el tipo demagogo será. Y ha cometido errores. Pero, por ejemplo, en materia monetaria ha sido bastante ortodoxo. Ha dejado una especie de nominalismo que hay en Bolivia, que tú puedes usar dólares y pesos bolivianos sin ningún problema. Te reciben dólares en cualquier parte, puedes pagar en dólares inclusive, y te dan el cambio en la moneda que quieras, no hay ningún problema. Y ha sido muy práctico para no enfrentar a la oposición cruceña. El problema en Bolivia ha sido la desunión de la oposición. Tal vez como resultado de esta política de Evo Morales, él ha logrado que siempre los cruceños presenten una lista propia, independiente de la de los partidos tradicionales. Y esto ha hecho que Mesa, que es un antiguo presidente, un hombre distinguido, un historiador, ex presidente por el MNR, hoy día tiene un partido distinto, gane la elección en dos oportunidades. Por poco. Yo creo que con fraude también, terminan haciendo fraude por poquito. Y claro, siempre, ¿qué dice Evo Morales? Bueno, es culpa de ustedes que se presentan divididos. Pagué, presentan tres listas. Porque Jorge Quiroga, Jorge Tuto Quiroga, que ha sido presidente también, también se presenta. Entonces, la desunión de la oposición le permite a Evo Morales recuperar el poder del que había sido echado por un movimiento popular. Claro, no ha postulado él, ha postulado Arce, que era su ministro de Economía, pero todo el mundo sabe que es el que maneja el país. Y viene a Perú con mucha frecuencia, pretende ser el virrey, por lo menos del sur del Perú, bajo los auspicios de Cerrón. No se le ha visto reunido, sino en una visita oficial de Castillo a Bolivia, con el presidente, pero sí con Cerrón, con mucha frecuencia. Entonces ahí hay claramente un movimiento de Evo Morales, pretende tener un liderazgo continental, porque es mucho mejor político que Chávez, que Maduro o que cualquiera de los otros, y él lo sabe, ¿no? Es un personaje muy peligroso por esa razón. ¿Qué va a pasar en Colombia? Yo me temo que van a caer ¿cómo se llama? Petro va a ganar las elecciones, candidato de la izquierda, como en el caso peruano, no sé si es el caso chileno, pero Gustavo Petro, que ha sido el alcalde de Bogotá, va a aprovechar la debilidad del gobierno de Duque, que ha sido un gobierno muy débil, y yo me temo que esta vez la izquierda puede ganar. Colombia siempre da sorpresas, ¿eh? Antanas Mockus en todas las encuestas le llevaba 10 puntos al presidente anterior, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba el premio Nobel de la paz?
Manuel Santos.
Pero Santos al final terminó sacándole él 10 puntos a Santana Mocos. Fue una elección muy rara. Después Santos cambió de bando y se puso a negociar con la izquierda. Pero Santos sube por el uribismo y la elección era pésima. Santana Mocos le iba a ganar. Colombia siempre es un misterio. Pero yo me temo que Petro está bien posicionado y la ola va para allá. Entonces tal vez Colombia se complique. En Venezuela pasa lo mismo que pasa en Bolivia y que ojalá que no nos pase en el Perú, porque ya veo también a la oposición dividiéndose, que es que el gobierno ha logrado fraccionar irremediablemente a la oposición. Tú tienes varios grupos de oposición desunidos, le facilitas enormemente la vida a este tipo de gobiernos. Mira que Venezuela atraviesa ya hambruna. Me decía un amigo venezolano que los venezolanos en promedio han bajado 11 kilos de peso desde que empezó el chavismo. El país más rico y opulento de Sudamérica. Porque la Venezuela saudita de los tiempos de Carlos Andrés Pérez, como la llamaban la Venezuela saudita, era un país opulento, no rico, opulento. También cometieron sus errores, ¿no? Porque echaron el dinero por la alberca, ¿no es cierto? Y no invirtieron en lo que tenían que hacer y no desarrollaron su país por la nacionalización del petróleo. El Estado se quedó con todo el remanente, el momento de mayor prosperidad de los precios del petróleo, y Venezuela terminó convirtiéndose en un país pobrísimo y muy atrasado, con una tasa de violencia enorme. Es impresionante cómo hay gente que todavía efectivamente se queda a vivir en Venezuela. En Perú ya hay 1 millón de venezolanos, ¿no? Que están ya instalados de distintas maneras y en distintas actividades en el Perú, y que te hablan con un dolor enorme y una tristeza gigante, con lágrimas en el corazón, de lo que está pasando en su patria. Y es algo que nos puede pasar a todos, ¿no es cierto? Si no sabemos defender nuestras libertades, que es, creo yo, el propósito fundamental que tenemos que tener en estos tiempos oscuros.
Nos comentaba Rocío que el motivo por el cual pueden continuar viviendo en Venezuela es porque está, pues, prácticamente dolarizada, y que las transacciones se hacen en dólares, y que ya se está empezando a ver que la gente está intercambiando por medio de las criptos y las wallets con servicios, por supuesto, pésimos en Venezuela. Y que también se ve cómo los narcos han llegado a apoyar a los chavistas, y para poder seguir manteniéndolos, y que, pues, como la gente se estaba muriendo de hambre en las calles, los están contratando con ese dinero para que por lo menos se pongan a limpiar las calles, pero por supuesto que les pagan una miseria para que puedan sobrevivir. Pero, pues, básicamente eso nos decía, es porque ya, mira, Venezuela está dolarizada.
Yo pienso que la fase superior del chavismo es el narcoestado, ¿no? Que es lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando, lo que pasa en Colombia, lo que pasa de alguna manera en México, que hay un estado paralelo, que es el narcoestado, lo que ha pasado en Venezuela, lo que puede pasar en Perú, sin duda. No, la influencia del narcotráfico termina siendo la forma de financiamiento de estos gobiernos izquierdistas cuando llevan al país a un extremo. Y no lo vamos a negar tampoco, Marta Yolanda, la presencia china es innegable.
Y rusa.
En el caso peruano son los chinos los que han tomado la iniciativa, porque son menos tacaños que los rusos, más ricos y más agresivos. Y claro, yo soy de los que cree que China quiere tener una posición de ventaja estratégica para el gran cambio tecnológico que va a haber, que es el de los automóviles eléctricos. La tecnología
sin
va
conductor hacia, ya, sin, que es en lo que está trabajando Elon Musk.
La tecnología va hacia lo eléctrico. Entonces, el 40% de la producción de cobre del mundo está en Chile y Perú. 30% en Chile, el principal productor de cobre del mundo, y el Perú el 10%. De la producción actual, pero en reservas probadas, somos el 60% del mercado de cobre del mundo. Entonces, China sabe que su frontera de producción es el 60% de producción de cobre, y se lo quiere quedar. Por eso ha financiado a la izquierda chilena y a la izquierda peruana. Es un takeover hostil. Esta es una operación financiera. Es decir, los narcos están ahí, claro. Probablemente en Venezuela están los narcos y controlan Venezuela. En el caso peruano están los chinos, que tienen mucho más plata que los narcos, y son peores, ¿no es cierto? Porque lo que a ellos no les importa financiar un gobierno autoritario. Corea del Norte les viene perfecto, ¿no es cierto? Entonces, lo que ellos quieren es desestabilizar Chile, desestabilizar el Perú y controlar las reservas de cobre estratégicas, mientras Estados Unidos está jugando a la pega, ¿no? Con un gobierno izquierdista que no entiende qué cosa pasa en su patio trasero. Los chinos se le metieron adentro, y ya quiero ver cuando los americanos despierten, a ver cómo llegan al gran cambio tecnológico que va a haber cuando descubran que la mayor parte del cobre no está controlada ni por ellos ni por sus aliados, sino por los chinos. Y ese será, digamos, un gran problema, pero un problema por venir, ¿no? Como decía Huntington, ¿no? Las guerras son por los recursos. Entonces, lo que viene, los recursos son finitos y escasos. Lo que viene es la guerra por el cobre y las luchas por el cobre. El petróleo ya fue, ¿no? Medio Oriente va a tener cada vez un interés estratégico decreciente. El interés estratégico creciente va a estar en los países productores de cobre. Perú, Chile, Zambia, Mongolia, ¿no? Que producen prácticamente todo el cobre del mundo. O sea, ahí es donde vamos a ver escenarios de alto conflicto social y alto conflicto político.
Y no tanto los chinos en general, sino un chino en particular, Xi Jinping, claro, uno de los personajes más peligrosos hoy.
Genghis Khan, ¿no? Porque no vamos a hablar de teorías conspirativas, pero un leak de seguridad probablemente ha sido el origen de la pandemia en el laboratorio militar de Wuhan, y mira hasta dónde nos puso, ¿no? Es decir, Genghis Khan también ha hecho su juego de guerra y ha visto que un pequeño virus puede arrinconar al mundo, y te garantizo que Xi Jinping no le va a temblar la mano en hacer sentir la presencia de China en el mundo, ¿no?
Sí, si ya quiere hacer el takeover violento, militar, sí, claro, de Taiwán, como lo hizo de Hong Kong, ¿no?
Porque sabe que Estados Unidos no va a ir a la guerra por Taiwán, menos con Biden. No va a ir a la guerra.
Bueno, Enrique, estamos terminando. El placer ha sido nuestro, pero te dejo unos minutos para terminar esta agradable charla, que, repito, podría yo continuar por la siguiente hora más de programa que
agradezco,
tenemos.
Te agradezco a ti y a Jorge por la invitación, a todos los oyentes de Liverpópolis. Para mí estar en Guatemala es realmente un gusto, un honor, y yo creo que ustedes en Guatemala tienen un faro que ilumina el camino de la libertad, que es la Universidad Francisco Marroquín. Ojalá en todos los países de América Latina tuviéramos la oportunidad que tienen ustedes los guatemaltecos de contar con un centro de educación de tal nivel, ¿no? Y que además no solamente se limita a tener una excelencia académica, sino que tiene un respeto y un compromiso efectivo por la defensa de los valores de la libertad, que es lo más importante. Si no defendemos valores, si no defendemos principios, no vamos a triunfar. Porque esta guerra es larga y, como decía Jefferson, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Muchas gracias nuevamente a ti, Marta Yolanda, a ti, Jorge, y a todos mis queridísimos amigos guatemaltecos. Un gran abrazo.
Gracias a Enrique Guerci. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Espero que hayan disfrutado de esa conversación que sostuvimos con Enrique Guerci como nosotros. Y repito, para mí hubiera sido maravilloso poder continuar explorando y comentando muchas cosas más que nos afectan a todos en todas partes del mundo. Pero back to reality, en Guatemala tenemos que comentar varias de las notas que consideramos más importantes, comenzando con la aprobación final de ese mamotreto al cual han llamado el presupuesto general de gastos del Estado para el año 2022, que no es otra cosa, y la vamos a llamar tal cual, que el presupuesto de mal gasto, despilfarro y robo de los politiqueros en el ejercicio del poder. Todas esas pandillas, con contadas excepciones, cuyo único objetivo es buscar excusas para poder sangrar más a los guatemaltecos que todavía nos animamos a trabajar, a producir, a correr riesgos, a invertir. ¿Qué cosa? Y lo peor es que ni siquiera están contentos contentos con los que se los dio. Ya vemos a tantos George, entre ellos los de los señores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que como yo comentaba ayer, ¿para qué quieren más dinero si ni siquiera piensan dar clases presenciales en la universidad? Entonces, ¿cuántas cosas hay que debemos trabajar con más ganas para poder cambiar la situación en nuestra Guatemala? Pero bueno, vamos concretamente a conocer qué se aprobó ayer y cómo nos va a afectar a los guatemaltecos. George.
Sí, pues como ya comentaba al inicio, se aprobó un presupuesto. Ayer en tercera lectura lo aprobaron 120 diputados.
Casi que lo hubieran podido aprobar de emergencia nacional.
Lo hubieran podido aprobar de emergencia nacional. En todas las votaciones, bueno, en las votaciones que vi, porque no vi todas, que son un montón realmente, pero en la mayoría de las votaciones tuvieron 108 votos, 110 votos, 115 votos. O sea, sí hubieran podido, y al final el último, el más importante, que es ya cuando ya se aprueba con todas las modificaciones que le hicieron ayer mismo.
Sí, porque los primeros son de pura, ¿cómo se llama? De puro requisito. Porque
esas son las lecturas, pero lo que pasa es de que como funciona aquí en Guatemala, lamentablemente el Congreso, es que para que se apruebe una ley, tiene que tener tres lecturas y después todavía
y
una aprobación.
Y que ni son lecturas, no sé. Por favor, solo... tenemos el presupuesto, pasa, sí, todos levantan la manita y adelante.
Sí, y cuando sí tienen que leerlo, entonces me ponen esos que son peor que Enrique hablaba acerca de Milei, que era de comentarista de deportes antes, pero los que leen las leyes ahí son peor que los que narran los partidos de fútbol, no sé si, y los invito a que escuchen alguna de las sesiones del Congreso cuando se ponen a leer la ley, supuestamente para que lo apruebe la gente, ¿va? O sea, lo leen así, literalmente peor que si estuvieran narrando, más rápido que si estuvieran narrando un partido de fútbol.
Yo sé, y Jorge y yo hemos tomado cursos de lectura rápida, pero de aquí, ¿cómo le llamaríamos, George? De lectura rápida que no la hace uno así a voz alta. Pero acá ellos, o sea, ¿qué tu curso de lectura rápida? Eso es el increíble, pero bueno, George. Sí.
Y entonces, como se aprueba la legislación aquí en Guatemala, es la primera lectura, la segunda lectura, luego la tercera lectura, y después todavía está la aprobación por artículos. Entonces, supuestamente, o sea, ese proceso fue diseñado así para que supuestamente hubiese suficiente discusión de una ley. De hecho, el nombre real es en primer debate, en segundo debate y en tercer debate. Ese es el nombre oficial. Pero al final se ha corrompido y realmente ahora ya es primera lectura, segunda lectura y tercera lectura, porque simplemente, o sea, no hay ninguna discusión, no hay ningún debate, no es que se pongan a ver ahí en el... A debatir en el Congreso si es buena o mala una legislación y por qué, sino en esas lecturas, literalmente, solo la lee ahí, nadie está poniendo atención. O sea, miren ustedes los videos, pues ahora transmiten los videos, transmiten todas las sesiones, ahí los pueden ver en Twitter y en Facebook del canal del Congreso, o en el canal del Congreso, si quieren. Y van a ver que los diputados están ahí solo porque si no están reduce el quórum y entonces tienen que terminar la sesión. Entonces, por necesidad realmente se quedan ahí, pero nadie está poniendo atención.
Y
están
cuando les interesa que algo se apruebe, están
platicando.
Como la repartición del botín de ayer, porque esa es otra cosa, que ese es el presupuesto, es la repartición del botín.
Sí, y entonces al final no hay tal debate, sino es simplemente lectura. Y en la que realmente importa, y lo dicen los mismos diputados, lo que realmente importa es la aprobación por artículos. Y en la aprobación por artículos, artículos. Dependiendo de la ley, sí van artículo por artículo. En el caso del presupuesto, lo pueden ver ustedes ahí en la sesión de ayer, dice, bueno, entonces ahora vamos a aprobar el capítulo tercero. El capítulo tercero que tiene los artículos del, no me recuerdo los números, pero del 75 al 145. Y entonces se aprueba o no se aprueba el capítulo, entonces en una sola votación realmente aprobaron como 70 artículos, porque eran así los que formaban parte del capítulo. Entonces no es ni siquiera aprobación por artículos. Pero supuestamente en esa lectura por artículos es donde se hacen, donde dice que existe realmente, donde existe un debate, que tampoco existe debate, pero ahí sí hacen modificaciones. Entonces en el caso del presupuesto, primero pasa por la Comisión de Finanzas, que hace sus recomendaciones. Se recuerdan que el presupuesto original era de un poco menos de 104 mil millones de dólares, de quetzales. Pero en la Comisión en la Comisión de Finanzas decidieron de que eso era muy poco, y que como el superintendente de la SAT y el ministro de Finanzas dijeron que nos van a exprimir otros 2 mil millones de quetzales, pues entonces ahí en la Comisión de Finanzas decidieron que el presupuesto no iba a ser de los 104 mil millones, sino que iba a ser de 105 mil 900 y pico millones de quetzales. O sea, eso lo decidieron en la Comisión de Finanzas, ni siquiera en el no fue el ministro de Finanzas, él solo lo sugirió, dijo. Va, y
lo sugirió al público, pero se me hace que eso fue compadre hablado.
Ah, por supuesto. Y luego en la aprobación por artículos, lo que hicieron fue poner varias modificaciones, ¿verdad? Pero realmente las modificaciones pues son así 500 milloncitos por aquí, 200 milloncitos por acá, 10%, a la San Carlos le dieron 20 millones de quetzales para que deje de estar fregando. Le dieron 20 millones de quetzales adicionales. Esa es una de las modificaciones que hicieron ayer en la noche. Y por supuesto, como es año electoral, entonces le asignaron otros 560 millones o algo así a los CODEDES, que ya tenían asignados 2.600 millones de quetzales los CODEDES, pero los magnánimos diputados ayer, como va a su reelección de por medio, entonces ayer les regalaron otros 560 millones de quetzales a los CODEDES. Y así como ese, pues ese tipo de modificaciones, y al final todavía de último, todavía habían hecho todas las modificaciones estas, y de ahí todavía de último todavía dijeron, pero ¿sabe qué? Creo que nos va a sobrar un poquito de dinero para ahí, entonces metámoslo en el presupuesto. Y todavía de última hora, o sea, de última hora, porque fue el cambio que hicieron, todavía aumentaron más el presupuesto, lo aumentaron hasta, ¿qué? 106.220 y pico millones de quetzales. Pues eso fue el proceso de aprobación ayer en el Congreso. Y como dice la Constitución, que las lecturas y la ley orgánica del Congreso, las tres lecturas no pueden ser en la misma sesión, entonces lo que hicieron para hacerlo así, para salir rápido del presupuesto, fue que hicieron una sesión diaria, ¿verdad? Entonces hubo sesión martes, hubo sesión el miércoles y hubo sesión el jueves. Así se pudieron hacer la primera lectura el martes, la segunda lectura el miércoles y la tercera el jueves. Y al final realmente tenían los votos para poder aprobar el presupuesto, o sea, lo aprobaron con 120 votos. Si lo hubieran querido aprobar así de emergencia nacional, hubieran necesitado 105 votos. Y al final lo aprobaron 120, o sea, sí tenían los votos. Mi hipótesis de por qué no lo hicieron así, primero porque tenían tiempo, y segundo porque no se quisieron arriesgar a que les pasara lo de la vez pasada, me refiero al año pasado, ¿verdad? Que se recuerdan que el año pasado aprobaron el presupuesto de emergencia nacional un día como a las 5 de la mañana, y entonces la gente se molestó mucho por eso de que lo hayan aprobado de emergencia nacional a las 5 de la mañana, y al final, se recuerdan, fue que hubo algunas manifestaciones y que quemaron el Congreso y todo, y entonces al final dijeron, no saben qué, está bueno, pues mejor no lo desaprobamos, y al final desecharon el presupuesto. Entonces pienso que ahorita dijeron, bueno, tenemos los votos para aprobarlo de un solo, Pero también tenemos tiempo, entonces, ¿para qué no la vamos a jugar? La vamos a hacer así, by the book. La vamos a ir a la primera lectura, la segunda lectura. Eso sí, los juntaron todo, por eso digo, los juntaron las tres lecturas en tres días. Pero guardaron las apariencias para que no nos enojemos porque nos están exclamando 106 mil millones de quetzales.
Ahora, un poco de detalle, George, en lo que se aprobó, porque pienso que es importante mencionar que incluye contratación de más personal, por ejemplo, para el Congreso, que ya tiene exceso de personal, al extremo de que, y yo no entiendo, e invito a los amigos que nos escuchan de otros medios, particularmente los medios escritos, y que tienen equipos de investigación, ¿por qué no hacen un interesante, que me parecería e importante, reportaje acerca de los empleados del gallinero del Congreso? ¿Cuántos son? ¿Qué hacen? ¿Por qué los contrataron? ¿Hasta cuándo van a estar contratados? ¿Por qué, si en el Congreso necesitan más personal, vayan a saber los diputados para qué, si tienen esa reserva de trabajadores en el gallinero, ¿por qué no los llaman a llenar esas necesidades de los congresistas y y las demandas administrativas que puedan tener? ¿Por qué? También, Jorge, pienso que es importante hablar del listado de obras. La forma en la cual han repartido dinero a grupos de presión, a supuestas ONGs, que para lo que sirven tales ONGs es para el ocultar quién es el que se beneficia detrás de eso, de ese dinero que reciben, que ya ha sido expuesto en otros medios de comunicación, que suelen ser diputados o, qué cosa curiosa, personas cercanas a los diputados. Una clara muestra el presupuesto de que Guatemala, el sistema que tiene y el sistema que nos está impidiendo progresar, y sobre todo que los más pobres puedan superar esa, la condición natural del ser humano en la pobreza, es el sistema del Estado benefactor mercantilista. Porque cuando tú te pones a hacer un análisis, que no tiene que ser ni siquiera detallado, lo puedes hacer por los grandes rubros del presupuesto, Jorge, te das cuenta esa idea estatista, intervencionista, de que los gobernantes deben de meter su cuchara en todos lados, por supuesto, siempre con buenas excusas para cumplir funciones de esa abstracción o de esa ficción, como la llamó Frédéric Bastiat, por medio de la cual el Estado, esa ficción por medio de la cual todos quieren vivir a costa de los demás, y a fin de cuentas los que trabajan y producen se terminan cansando, que cuando salimos a despedirnos de Enrique y de su esposa, la doctora Murillo, precisamente les comentaba acerca de la intención de la mayoría de jóvenes en nuestro país, y cuando digo jóvenes son aquellos que tienen menos tiempo de serlo, o sea, los menores de 25 años aproximadamente, que aquellos que quieren trabajar ven como única opción emigrar y emigrar a Estados Unidos. El 25% de los guatemaltecos, eso es lo que quieren, y la mayoría de este 25% son menores de, si recuerdo correctamente, 25 o 20 años. O sea, es una cosa terrible. ¿Y de qué ha servido tanto poder y tanto dinero que se les ha dado, no solo a los actuales gobernantes, sino a los anteriores y a los que podrán venir? ¿De qué ha servido? De nada. Porque cada vez, en lugar de haber menos obstáculos a la creación de riqueza en nuestro país y obstáculos que implica poder atraer inversión, los hay más. Eso es lo que se ve, y más intento de boicotear al que se atreve a crear. y más violaciones a los derechos individuales de, a fin de cuentas, hasta de aquellos que votan por ese estado benefactor. Pero si yo estuviera en un juicio, yo presentaría como evidencia, Jorge, de que en nuestro país lo que nos impide progresar a todos y mejorar nuestra calidad de vida es la visión colectivista, estatista de la mayoría. Y que nuestro sistema, para aquellos que insisten en que es capitalista, para que vean la ignorancia y reverenda tontería que dicen, la prueba de que eso es mentira, porque hasta estas alturas del partido, pienso que ya hay muchos que tienen tiempo de ser marqueses y ya deberían de saber usar el abanico, que a estas alturas siguen sosteniendo ese discurso para poder continuar parasitando ellos de quienes verdaderamente se esfuerzan mental y físicamente, trabajan y corren riesgos en Guatemala. Y de paso, por favor, los resentidos que los hay en todos lados y envidiosos, independientemente de la cantidad de dinero que tengan, los miembros de la Gosh Caviar, como los llamó Enrique, que ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, que en Guatemala lo podemos tropicalizar.
No,
de
lo dijo Izquierda Caviar.
Que Izquierda Caviar, eso significa la Gosh Caviar en francés. La Gosh, Gosh es izquierda. Y de ahí viene la idea de la Gosh Caviar. Pero en Guatemala también la hemos utilizado como los socialistas de penthouse, que se reúnen en los penthouse a dejar correr todo el veneno de su envidia y resentimiento en contra de los creadores. Eso no significa, y por favor, quiero hacer énfasis en los creadores, eso no significa que yo vaya a defender a algún mercantilista, porque pienso que todavía aquellos que todavía tengan privilegios se les deben de quitar. Pero hoy en Guatemala los mercantilistas son una especie en vía de extinción. Esa es la realidad. Aquí el problema principal que tenemos es el corporativismo estatal. O sea, el de todos estos oportunistas que llegan al ejercicio del poder, crean su compañía o crean su, registran su sociedad anónima o crean su ONG. Entonces, por medio del botín, que es el presupuesto del Estado, se reparten nuestro dinero para ellos vivir cómodamente, con el apoyo de aquellos que les carcome la envidia, el resentimiento, independientemente de lo que tengan, y que van a utilizar su capacidad de discurso en medios de comunicación y en redes sociales para seguir boicoteando el progreso de los más pobres, porque a fin de cuentas es eso, a quienes más friegan son a los más frágiles de nuestro país. Entonces, pienso que yo ya hablé de los rubros a los que hacía referencia, pero tal vez Jorge puede agregar algo más. Adelante, George.
Pues realmente de lo que quería agregar es algo que me acabo de recordar ahorita que vi esta semana, y es que les invito a quienes puedan a que lo busquen. La National Geographic publicó un reportaje, no me recuerdo si fue esta semana o la semana pasada, pero ahí lo encuentran en National Geographic. Y es un reportaje sobre un pueblo en Indiana, en Estados Unidos, eso es así, en el centro de Estados Unidos, que ellos...
¡Está buenísimo!
Ellos lo tildaron, lo pusieron básicamente como que es así un pueblo, un pequeño pueblo en Guatemala se trasladó.
Una pequeña parte de Guatemala que se trasladó a Indiana. Un pueblo, el pueblo de los guatemaltecos en Indiana.
Sí, pero ellos hacen la relación de little town, ¿no? Así de que son así de un pueblito de Guatemala y un pueblito en Indiana, porque también es un pueblo así pequeño ahí en Indiana. Y resulta que es de una población en Quiché, si mal no recuerdo, o Huehuetenango, Chuj. Y que donde básicamente el 70% de la población de ese pueblo pues ya se fue a Estados Unidos. Y en este pueblo en Indiana vive una buena cantidad de ellos, y que de hecho son ya el 10% de la población del pueblo este, el pueblito ahí en Indiana. Y pues ya se han ido amoldando, así ya se han ido acoplando a la población, y también habitan varios pueblos así vecinos, y entonces resulta que ya tienen hasta su liga de fútbol y su liga de básquetbol, así de todos los muchachos hijos de los migrantes que viven y estudian en las escuelas de estos pueblos. Y realmente el artículo es muy interesante, les invito a que lo busquen ahí en National Geographic. Pero lo que más me impactó fueron las declaraciones de una señora la que entrevistaron los reporteros de National Geographic, y sobre que ella llegó con su esposo y su familia hace 20 años, un poco más de 20 años, a este pueblo en Indiana. Y al principio dice que trabajaron en una fábrica y todo, pero después se independizaron y ella tiene una tienda y su esposo trabaja en construcción, cosas así. Le preguntaron, bueno, ¿y por qué están aquí? ¿Vale? Entonces ella dice, mire, a mí me gusta mucho Guatemala y me gustaría, es muy bonito Guatemala y me gustaría vivir allá, pero no hay empleos, no hay trabajos, no podemos vivir, y por eso venimos aquí. Aquí sí hay trabajos, aquí hemos encontrado trabajos. De hecho, mencionan en el reportaje de literalmente la gente llega y al otro día pues ya está trabajando, ¿no?
Que José Calderón también nos ha comentado en varias ocasiones.
Sí, y me llamó mucho también, me impactó también mucho una declaración de esta misma señora que dice, mire, porque le preguntaron cómo era su pueblo así aquí en Guatemala, y ella explicó algunas cosas, pero lo más impactante fue esto. Mire, al final ahí en el pueblo fácilmente se puede ver quién tiene parientes en Estados Unidos y quién no tiene parientes en Estados Unidos. Está una casa así de dos pisos con ¿cómo es que le pusimos nosotros la que ves? ¿Te recuerdas así? La arquitectura
de las remesas.
Sí, está una casa de dos pisos con su pórtico y las...
tres y hasta cuatro.
Y las ventanas así de espejo, así lo describe, y así cabal son. Y las ventanas así con vidrios así reflejantes, y los niños bien vestidos y jugando con aparatos electrónicos que les mandaron de Estados Unidos, y a la par una casa de lámina donde los niños se mueren antes de los 5 años de desnutrición. Así es como ella pintaba cómo es su pueblo y cómo es la diferencia de la gente que vive, que tiene parientes en Estados Unidos, y la gente que no tiene parientes en Estados Unidos. Y de ahí que no nos debe de extrañar, o sea, ante esa realidad, no nos debe extrañar que en ese mismo pueblo, según ella misma dijo, más del 70% de la población originarios de su pueblo ya están en Estados Unidos, y muchos otros están viendo cómo hacen para irse, o cómo hacen por lo menos para mandar a alguien para poder estar en el mismo estatus, ¿verdad? Pero al final es la diferencia que hace tener un trabajo, y en este caso pues un buen trabajo, y es lo que el problema que tenemos aquí de por qué no vienen inversiones y por qué no hay empleos.
Y bueno, amigos, se nos va el tiempo, pero antes de hacerlo, para los que tengan hambre, como la tenemos Jorge y yo, les queremos recordar que ya regresaron los favoritos de la época más linda del año a la San Martín. Así es, son los sándwiches navideños, y podemos disfrutar un sándwich navideño de jamón y piña, de pavo al horno, un pan con pierna, qué maravilla. Yo ya les he hablado del de jamón y piña en varias ocasiones, así que ahorita les voy a mencionar el del sándwich de pavo al horno, que es un sándwich de 100% pechuga de pavo al horno, servida en el exquisito gravy de egg twist de, en el gravy de la casa y en el exquisito egg twist de nuestros amigos de la San Martín. Ya saben que lo encuentran en toda la San Martín, en todas las San Martínez en su camino, el más cercano o el que usted quiera visitar. o solicitándolo a domicilio en www.sanmartinbakery.com. www.sanmartinbakery.com. Por supuesto, también lo pueden pedir por WhatsApp al 2215-1515, 2215-1515, o por medio de las aplicaciones de Pedido Ya, Uber Eats o Hugo. George.
Y yo también quiero recordarles de que usted puede protegerse del estrés y aún así seguir enfocado y en su trabajo utilizando el Fortacalm de Quinifica, que es el único tranquilizante natural y protector para el estrés durante el día, que le ayuda a mantener la calma sin perder el enfoque ni afectar la productividad. Y adicionalmente en Quinifica también tienen otro producto que le permite lo mismo, poder usted solo que en la noche dormir tranquilamente sin nada de angustia, ansiedad, insomnio, depresión, nada de eso. Lo deja literalmente en la puerta cuando usted toma el AnsioCalm, que es para de noche, y el Fortacalm para de día. Todo esto, ambos productos los encuentra en las tiendas de Quinifica o los puede pedir por WhatsApp al 5202-3122, 5202-3122.
Dice Lucrecia Sáenz que el pan de pierna está espectacular, ya se me antojó. Bueno, vamos a ir rápidamente a la pausa, regresamos a la nota tecnológica y luego todavía vamos a venir a un segmento breve porque les tenemos una sorpresa para hoy en la tarde, no se la vayan a perder. Ya regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Tener electricidad en mi casa es el resultado de constantes inversiones de Energuate para ampliar la red de distribución, instalar equipos automáticos, dar mantenimiento a más de 80.000 kilómetros de líneas, con el respaldo de miles de colaboradores en oficinas, plataformas digitales y brigadas de campo. Invertimos en el desarrollo y bienestar de los guatemaltecos. Energuate, luz de mi tierra.
En casa y no sabes qué cocinar, nuevo San Martín Market, con productos congelados, listos para preparar en casa, pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com.
Intelab, linky, linky. Intelab, nuestras tiendas son espacios para rodearte de tecnología. Si no nos conoces, visítanos. Y si ya tenías tiempo de no venir, date un colazo.
Linky, linky.
Tenemos 28 tiendas llenas de tecnología en todo el país. Ven a ver opciones de las mejores marcas. Y si necesitas asesoría, pregúntanos.
Linky, linky.
Intelab, nos encanta rodearte con tecnología en nuestras tiendas. Visítanos.
Intelab.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos ya en los minutos finales de la emisión del Mediodía Libertópolis. Hoy viernes 19 de noviembre del año 2021. Quiero agradecerle a todos los oyentes que nos han escrito, a los liberamigos que compartieron nuestro programa, por supuesto, muchos de ellos miembros de la Liga de los Liberhéroes. Gracias por estar con nosotros dando esa batalla por ustedes, esa batalla de las ideas, compartiendo nuestro programa. Pero, pues bueno, lamentablemente no voy a tener el tiempo de saludarlos personalmente, en particular a aquellos que nos han escrito en Facebook, porque son muchos y ya no tenemos tiempo. Sin embargo, en el caso de YouTube, tenemos cuatro comentarios que sí me da la oportunidad de agradecerle a Ingrid Janet Alfaro, a Sandra G., que nos acompaña desde Bolivia, a Rocío Quiroa y a Charlie Hernández, que también nos acompaña desde Escuintla. Pero bueno, antes de que les anuncie la sorpresa que tenemos para hoy por la tarde, amigos, antes de eso, creo que para algunos va a ser controversial, pero yo realmente los quiero invitar porque pienso que los va a sorprender positivamente, y más cuando se haga un comentario que nos hizo Enrique acerca de nuestra gran amiga que los va a acompañar hoy de 5 a 7 de la noche. Pero antes de eso, les quiero recordar lo importante que es que cuiden su salud. Hoy, pues, durante la conversación con Enrique mencionamos el tema del COVID-19 y las vacunas. Pero regresando al uno de esos pilares, esos hilos conductores de nuestros programas que nosotros enfatizamos, tiene que ver con la responsabilidad individual. Recuerde que usted es el primer responsable de su salud y de sus seres queridos que dependen de usted. Así que yo lo que le quiero recomendar, primero, para cuidar su sistema inmunológico y segundo, su sistema digestivo, básicos para la buena vida del ser humano, lo que yo le quiero recomendar es lo que yo hago y hace también mi familia. Tomamos como hábito de vida una onza de Equinacia Blend líquida de ELA y una onza de aloe vera gel de ELA. La primera, el blend de ELA, porque eso es, porque además de equinacias, tiene zinc, vitamina C, jugo de aloe, tiene ginseng siberiano, tiene diente león y muchísimas cosas más. Para lo que está diseñado y producido, envasado y empaquetado en Estados Unidos, es un producto importado, es para cuidar su sistema inmunológico de todo virus. No sé si el del virus del estatismo funcionará, pero voy a preguntarle a nuestros amigos de ELA si podríamos agregarle algo para que también nos proteja del virus del estatismo. No sé, tal vez Jingo, algo para la memoria, para que no olvidemos lo que hacen los gobernantes con nosotros y con nuestro dinero. Pero por el momento, para los otros virus, la Equinacia Blend líquida de ELA para fortalecer su sistema digestivo y enfrentar todos los riesgos que le toque, con los que se tope en su vida. Y el aloe vera gel de ELA, pues bueno. No sé si tengo que hablar mucho de lo importante que es cuidar tu sistema digestivo, sobre todo a los que nos gusta comer todos los días, comer 3 veces al día, lo que pues podamos según nuestro presupuesto, y disfrutar de las bebidas y otras cosas que se vienen por estos tiempos, en particular de las fiestas de fin de año. O sea, cuidar el sistema digestivo. Por favor, ¿quién puede ser feliz con un sistema digestivo maltratado? Pues creo que me atrevería a decir que ninguno, pero voy a decir muy pocas personas, porque si vivís con acidez, con agruras, colon irritable y muchas otras cosas más, vas a estar molesto una gran parte del tiempo, George, y no vas a poder ni siquiera dormir, porque también aquellos que no duermen bien es porque tienen un problema con su sistema digestivo, que es el receptor, además de eso, del estrés en el cual podemos vivir. Así que es importantísimo tomar ambos, la Equinacia Blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA, que los pueden pedir en combo para ahorrarse unos quetzales. Lo pueden pedir en combo al WhatsApp de ELA, 4950-3414, repito, 4950-3414. Y a los clientes de GNC o GNC, recuerden que encuentran la Equinacia Blend líquida de ELA, es bebible, pidan como tal, la tienen que pedir, la Equinacia Blend líquida de ELA. Y bueno, pues como ya hemos llegado al final del programa, la sorpresa es que hoy va a acompañar a Dafne de 5 a 7 de la noche en Libertópolis, viernes, la fundadora de ese espacio, ¿cómo la podemos llamar? Así es, Gloria Álvarez. Gloria va a estar hoy extrañando esos micrófonos, como nos decía esta semana, con la cual pues también pudimos compartir con ella en la Mont Pelerin, que cómo extraña los micrófonos. Pues bueno, hoy los va a tener de 5 a 7 de la noche, así que los invito a que los acompañen a Gloria y a Dafne. Va a ser noche de chicas superpoderosas en Libertópolis viernes. Y una cosa interesante que nos mencionó Enrique del poder que se tiene hoy con los medios de comunicación, y utilizó como ejemplo precisamente a Javier Milei, del cual ya hablamos suficiente, este argentino que si sigue como va a llegar a presidente de Argentina. Vamos a ver qué pasa cuando llegue Milei a la presidencia. Que hay dos personas con formas diferentes de enfrentar los retos, que tienen hoy mucha influencia a nivel de Hispanoamérica por los medios. Uno de ellos, Milei, y la segunda, Gloria. Y es interesante la diferencia que hizo, porque dijo, es que Milei es así, ya saben, utiliza un vocabulario que pues sí, de vez en cuando también lo escuchamos nosotros en Libertópolis, apreciables oyentes, y es así confrontativo y muchas otras cosas más. Y Gloria, que aborda los temas desde una visión más intelectual, más pausada, más justificada, como es lo que se espera de un graduado de la Universidad Francisco Marroquín. Entonces, pienso que aquellos que tienen una idea diferente a la de Enrique, de Gloria y cómo Gloria ha ido evolucionando en estos años, va a ser muy interesante que la acompañen, porque yo sé que Gloria sigue siendo controversial en nuestro país y tristemente con ella se da aquello de, ¿cómo se llama?, candil de la calle, oscuridad de la casa. Acá en Guatemala no, realmente,
lo que ella le aplica es nadie es profeta en su propia tierra.
O nadie es profeta en su propia tierra también, que pienso que tenemos que apreciar y por muchos motivos, pero esa batalla a nivel mundial que da Gloria por la libertad, hay que reconocerla. Y yo espero que muchos de nuestros oyentes estén atentos a acompañarla hoy de 5 a 7 de la noche. George y yo vamos a descansar porque ha sido una semana extenuante. Yo estoy agotada, pero muy satisfactoria. Y después de cargar baterías este fin de semana, los invitamos a que nos acompañen el próximo lunes a partir del mediodía en Libertópolis. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Recuerden tomar su equinácea blend líquida de ELA y su aloe vera gel de ELA. Y también recuerden que una sola vida tienen, así que vívanla, sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.